Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Muy buenos días, son las 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a Es la Mañana de Federico. Y a esta hora les saluda Sara Sanz, en nombre de quienes les van a estar acompañando hasta las 12 del mediodía. En este viernes, último día de la semana, cerramos la semana prácticamente como la iniciamos, con lluvias. Hoy, hay que decir, desplazadas todas ellas a la mitad este peninsular. En el resto, cielos con nubosidad variable o despejados. En Madrid hasta ahora tenemos 10 grados y alcanzaremos los 17, la máxima en Las Palmas de Gran Canaria y en Sevilla con 24. Y la mínima, León, Pamplona y Vitoria con 2 bajo cero.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
En toda campaña electoral se presuponen ataques dialécticos contra los candidatos de un y de otro signo, pero a lo que estamos asistiendo en esta particular e inédita campaña madrileña supera con creces lo visto en anteriores comicios, ataques, bulos e incluso hemos llegado a escuchar descalificaciones personales contra la candidata popular. El todo vale contra el de menoscabar ese efecto Ayuso que siguen apuntando todas las encuestas. Enseguida les vamos a dar cumplida cuenta de las últimas que hoy tenemos en la prensa, y con el todo vale se incluye también la manipulación de la pandemia, aunque lo cierto es que ese todo vale no parece surtir demasiado efecto. El candidato del Partido Socialista parece totalmente fuera de juego, eclipsado por el presidente del gobierno. La última baza que ha jugado, ya lo saben, ha sido la de la justicia, intentando ganar en los tribunales lo que las urnas parece que le van a negar, vistas las encuestas, el próximo 4 de mayo. Ayer el Tribunal Constitucional daba por buenos los argumentos del Partido Socialista y de la Fiscalía, con lo que Toni Cantó se queda ahora mismo fuera de las listas. Aquí hay una cuestión que no es baladí y en la que vamos a incidir bastante durante nuestro programa, porque resulta cuanto menos llamativa. Tres días ha tardado, era la obligación, por supuesto, un diligente Tribunal Constitucional para que ni Toni Cantó ni tampoco Agustín Conde, quien fuera alcalde de Toledo, puedan presentarse a las elecciones en Madrid. El mismo tribunal, por cierto, que lleva un año sin resolver si es constitucional o no el estado de alarma que aún está en vigor. Algo tendrá que ver, porque ahora sabemos, gracias a Libertad Digital y a nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, que esta resolución del Constitucional ha salido adelante gracias precisamente al voto de calidad que tiene el presidente González Rivas y también al voto favorable de Cándido Conde Pumpido y Asunción Balaguer. Desde el Partido Popular, ayer era Cuca Gamarra, la portavoz en el Congreso, quien consideraba vulnerado el derecho de participación política de Toni Cantó y de Agustín Conde, aunque reiteran, como dice también Ciudadanos, respetar la decisión de los jueces. También sobre esta cuestión se pronunciaba ayer a última hora Santiago Abascal. Vamos a escucharlos.
Y es el respeto, como no puede ser de otra manera, a esa resolución del Tribunal Constitucional. Evidentemente, si se incluyeron en la lista era desde el convencimiento de que era conforme a la legalidad, pero tras la resolución del Tribunal Constitucional, pues evidentemente el Partido Popular acepta y acata esa resolución.
Respecto a las decisiones de los jueces, evidentemente, pues el máximo respeto, y el máximo respeto lo tendría también si el Tribunal Constitucional hubiera fallado exactamente lo contrario.
El Tribunal Constitucional resuelve en tres días un asunto particular y no resuelve lo que afecta a 47 millones de españoles.
Toda la razón, 47 millones de españoles que ya han perdido la cuenta de las contradicciones que han salido por boca de miembros del gobierno, desde relativizar el propio efecto del virus, pasando por el uso de las mascarillas, la vacunación, hasta llegar hasta ahora mismo nos encontramos. Ese estado de alarma que, como todos ustedes saben, expira el próximo 9 de mayo. ¿Hasta qué punto de desidia alcanza este Ejecutivo, que ha tenido más de un año para poder aprobar leyes alternativas a ese ese periodo contemplado en nuestra Constitución, un periodo de excepcionalidad, sin que haya hecho absolutamente nada al respecto. Y como teníamos pocas incertidumbres ya de por sí, entiéndase por supuesto la ironía, ayer llegaba la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para aumentarlas.
Salvo impedirte salir de tu domicilio, el resto de las cuestiones que tienen que ver con aislamiento de grupos, perimetraje de municipios, todo eso puede hacerse con la legislación sanitaria que tenemos y con las acciones coordinadas, repito.
Bueno, y aunque no lo crean, con esto la vicepresidenta lo que trataba de hacer era mandar un mensaje de tranquilidad a las comunidades autónomas. Bueno, lo que es seguro es que el gobierno nos está tomando por tontos. Fue precisamente Carmen Calvo, la vicepresidenta, quien nos prometió por el mes de mayo una batería de reformas legislativas, un plan B, como ellos mismos calificaron, sin necesidad de tener que aplicar ese estado de alarma. Y aquí reside la verdadera prueba del algodón del objetivo del Ejecutivo, evitarse un mayor desgaste de cara a ese 4 de mayo y desviar cualquier responsabilidad que pudieran tener a las comunidades autónomas si la evolución de la pandemia empeora en esos meses venideros. Para eso se sacaron de la manga la llamada cogobernanza. Es difícil olvidar ese caos jurídico tras el primer estado de alarma. En la mente de muchos está ese famoso caso de Aranda de Duero, de cómo fue confinado, lo que luego determinó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, si la localidad, no la comunidad autónoma. Esto hace temer a las comunidades autónomas otro galimatías semejante a partir del 10 de mayo. Vamos a escuchar por este orden el clamor ayer del presidente andaluz, del vicepresidente de Castilla y León, también el presidente gallego y el portavoz del PNV.
¿Qué va a pasar? ¿Se puede, si por ejemplo mañana quieren hacer una feria en alguno de los municipios de Andalucía, yo no puedo impedirlo. Si mañana se quiere hacer una romería, si mañana se quiere hacer un gran botellón, nos quedamos desnudos.
Cualquier decisión que adopte un presidente autonómico a partir del 9 de mayo, pues puede ser impugnada ante un tribunal y puede quedar sin efecto en los siguientes horas o días a haber tomado esa decisión.
Lo que le pedimos al gobierno es que alguna vez, si es posible, cumpla su palabra. Cumpla su palabra y nos dote de una herramienta normativa prometida por el presidente, prometida por la vicepresidenta.
Si el presidente del gobierno español se mantiene en no prorrogar el estado de alarma, no sé si cabe una alternativa de modificación de la ley de medidas especiales de salud pública.
Bueno, lo explicaba lo que puede ocurrir a partir de ese 10 de mayo el presidente gallego al que acabamos de escuchar, Alberto Núñez Feijóo. Todo recordábamos, e insisto, ese caso de Aranda de Duero, una localidad castellano-leonesa, y de hecho hoy algún diario apunta a esa posibilidad que contempla el propio Moncloa, es decir, existen fuentes del Palacio de la Moncloa que tienen dudas respecto a lo que ayer dijo públicamente Carmen Calvo, que el alcance de esos cierres perimetrales puede abarcar el territorio de toda una comunidad autónoma, es decir, el ejemplo de Aranda, insisto, se podría cerrar Aranda de Duero, pero no toda Castilla y León. Y aquí está la duda y aquí es el temor que tienen todas las comunidades autónomas, incluso grupos parlamentarios como el PNV, que es socio estratégico del gobierno. Así comenzamos una mañana de viernes en este 16 de abril en el que hay demasiados asuntos que hasta ahora les tenemos que recopilar. Lo hacemos con la ayuda de Rubén Fernández y de Beatriz Dávila.
La incidencia sube levemente hasta los 202 casos por cada 100.000 habitantes. En total son 9.663 nuevos contagios y 126 los fallecidos. La ocupación de las UCIs baja hasta el 21%, aunque es un paciente más joven que viene con asma u obesidad. Como solución, el Ministerio de Sanidad propondrá prohibir fumar en las terrazas, aunque haya distancia social.
La feria de abril de este año vuelve a suspenderse durante los últimos días. Los encontronazos entre la empresa gestora de La Maestranza y la Junta de Andalucía eran habituales. El gobierno andaluz obligaba a una separación de metro y medio, algo que, según los empresarios, obligaba a un aforo que hacía deficitarias las corridas.
El Congreso ha aprobado la Ley de Protección a la Infancia, elaborada bajo la batuta de Pablo Iglesias y cuando él ya estaba fuera del gobierno. Su sustituta, la ministra Ione Belarra, aprovechaba para atacar a Iglesias por los casos de abusos a menores. La norma ha salido adelante con el voto a favor del PP y Ciudadanos, a pesar de que se rechazaron las enmiendas presentadas para proteger a las menores tuteladas tras lo sucedido en los centros de
de Baleares y la Comunidad Valenciana. Escuchamos a Belarra y a la popular Alicia García.
Aunque esta sea una verdad incómoda, creo que debo decirla hoy aquí. La Iglesia Católica en nuestro país ha sido cómplice demasiadas veces en este país encubriendo la violencia sexual hacia los niños y esto tiene que terminar.
¿Por qué miran para otro lado? ¿Por qué callan? ¿Por qué este silencio les va a acompañar siempre? Han dejado solas a estas niñas y con nuestras enmiendas han perdido la oportunidad de mejorar la atención y la intervención y dar respuesta a estas situaciones.
La alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, edita la guía Rebeldes de Género para distribuir en los colegios e institutos de la localidad, en la que animan a los chavales a descubrir el sexo a lo grande y a vivirlo sin límites. Animan a las niñas y las alienta a apagar la televisión y encender su clítoris, al que presentan como el rey del placer. Dice Sara Hernández que uno de los objetivos de la legislatura es que todos los niños y las niñas de la localidad mantengan relaciones sexuales satisfactorias.
Cuba opta por la aerolínea rescatada por el gobierno español Plus Ultra para operar en una misión sanitaria a Gabón. Según el principal aliado del régimen de Nicolás Maduro, se ha tratado de un vuelo charter para trasladar a 180 sanitarios desde La Habana hasta el país africano. Hasta el mes de abril, la compañía rescatada por el gobierno con un fondo de 53 millones de euros solo ha realizado dos vuelos a Venezuela.
El juez del caso Villarejo imputa al presidente de Repsol, Antonio Bufro, y al expresidente de CaixaBank, Isidre Feiné, por un posible delito de cohecho activo. Según el magistrado, ambas empresas habrían contratado entre 2011 y 2012 los servicios del excomisario para espiar de manera ilegal al expresidente del SACIR, Luis del Rivero. Según la Fiscalía Anticorrupción, el encargo de esos servicios contó con la participación de los dos imputados.
Y acabamos resumiendo los titulares en Crónica Deportiva. Nos espera un fin de semana de Copa del Rey. Quien está preparado es Dani Blanco. Dani, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Mañana final de Copa del Rey, la de este año, 2021, entre Barcelona y Athletic de Bilbao en Sevilla. La final de la competición copera con ligero favoritismo para el Barcelona, pero es verdad que Athletic de Bilbao, que perdió una final hace dos semanas ante la Real, querrá resarcirse de este título perdido. Y el domingo, la jornada de Liga, 8 partidos de Liga, destacando el Atlético de Madrid Eibar y destacando el Getafe Real Madrid, partidos que se van a jugar el título. El Barcelona, por esa final de Copa, aplaza su partido de Liga ante el Granada para el miércoles 28 de abril. Además, se sabe desde ayer el orden de los partidos en las semifinales de la Champions. Real Madrid-Chelsea, martes 27 de abril. La ida, vuelta el 5 de mayo, miércoles. Y además, ayer el Villarreal se clasificó para las semifinales de la Europa League. Se enfrentará al Arsenal, cayó el Granada. El Manchester United jugará ante la Roma.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
9.000 es el número de empleados de las plantas de Renault de Valladolid y Palencia que se verán afectados por el nuevo ERTE que prepara la compañía. La falta de semiconductores procedentes de Asia ha llevado a la empresa a un acuerdo con los sindicatos que contempla el abono de hasta el 85% de su salario y la totalidad de las pagas y de las vacaciones. El expediente de regulación de empleo comprendido entre el 16 de abril y el 30 de septiembre afectará a un total de 9.163 empleados de toda la fábrica, la planta de montajes y de las direcciones centrales de Castilla y León. Ya en marzo, la planta, que está ubicada en Sevilla, firmó un nuevo expediente que afectó a cerca de 1.300 trabajadores.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan de las 6 de la mañana, son las 5 y 14 en la Comunidad Canaria. Las encuestas siguen dibujando un panorama muy satisfactorio para la candidata popular Isabel Díaz Ayuso, que ganaría las elecciones con cierta holgura, aunque necesitaría a la formación que lidera Rocío Monasterio para poder gobernar en la comunidad. Hoy, encuesta de GESOP, publicada por el periódico de Cataluña, que señala que los populares ocuparían hasta hasta 56 asientos. Le seguirían los socialistas con apenas 34 y ojo, porque la candidatura que lidera Mónica García, la de Más Madrid, está a tan solo 10 asientos del propio Gabilondo. Ayer todos los candidatos seguían con sus mítines. Ayuso visitaba Merca Madrid a primera hora de la mañana, donde era ovacionada por todos los comerciantes y trabajadores de este espacio. Gabilondo presentaba su programa electoral en el que vuelve a prometer que no subirá impuestos, pese a que María Jesús Montero anuncia que los subirá. Y decía ayer Gabilondo que tiene el compromiso serio del presidente del gobierno. Parece ser Gabilondo el único de los 47 millones de españoles que se sigue creyendo a pies juntillas lo que dice Pedro Sánchez. Mónica García, por su parte, ya no promete cerrar el Cendal, parece que cambia ahora de posición, sino convertirlo en un centro de investigación. Y Pablo Iglesias de Unidas Podemos elogiaba ayer a los bucaneros, a los ultras del Rayo, justo cuando la policía detenía a otros 5 miembros por las agresiones que sufrían los manifestantes, los militantes y los dirigentes de Vox en Vallecas. Hace unos días Rocío Monasterio les recordaba lo que padecieron precisamente en este distrito madrileño. Vamos a escucharlos.
Y tendremos que ver la posibilidad también de que empiecen a dejar vacunar a través de las mutuas, a empresas. Yo sí que creo que tanto en este caso como con AstraZeneca se debería dejar vacunar voluntariamente a quien quiera hacerlo, pero que ni se paralicen ni se tiren las vacunas.
En los 100 primeros días, un proyecto de presupuestos regionales que canalice los fondos europeos y dé respuesta a los principales problemas de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid. Con un plan de choque de empleo juvenil y un plan de choque de empleo femenino.
Convertiremos el Hospital Isabel Cendal en un Health Lab, un laboratorio de salud que dará respuesta a las necesidades de la población y será vanguardia en la innovación en salud. El Cendal será un centro puntero en investigación e innovación en salud a imagen y semejanza del Media Lab Prado.
Todo mi cariño y mis felicitaciones a la gente de Vallecas y, por supuesto, a los hinchas de un equipo del fútbol que son un ejemplo de defensa de valores solidarios y de valores antifascistas que son de lo mejor de nuestra ciudad.
Lo que yo sé es que allí fueron muchos vecinos, allí estaban muchas familias y fueron apedreados. Y fuimos apedreados. Yo vi los adoquines y eso podía haber matado a alguien. Y lo que es una vergüenza es que en España tengamos políticos que en sede parlamentaria nieguen eso, políticos que amparen el terrorismo. Estos sí que son fascistas.
Bueno, y les estamos contando desde primerísima hora, la última hora que afecta a la campaña, a ese borrón que ha hecho el Tribunal Constitucional dejando a Toni Cantó y a Agustín Conde fuera de las listas electorales del Partido Popular. Evidentemente, la decisión judicial supone un revés ahora mismo para la candidatura que lidera Díaz Ayuso, pero también, hay que decirlo, para el propio Pablo Casado, porque de Génova, en Génova 13, se gestó esta decisión de incluirle en las listas y quería vender el propio líder del Partido Popular y escenificar esa reunificación del centro-derecha y, sobre todo, la absorción de dirigentes de Ciudadanos. Tras conocer el fallo del Constitucional, el Partido Popular ya se ha manifestado al respecto. Tiene este testimonio Miriam Muro. ¿Qué tal? Buenos días, Miriam.
Buenos días. Tras conocer la decisión de un dividido Tribunal Constitucional, desde el Partido Popular de Madrid aseguraban que respetaban la decisión judicial. Eso sí, se reafirmaban en que creían que todos los pasos que habían dado hasta ahora se ajustaban al reglamento, como en su día dijo la Junta Electoral. Aseguran también que Toni Cantó seguirá participando en la campaña del próximo 4 de mayo con total normalidad. Él mismo se pronunciaba en Twitter y aseguraba que, como mantuvo desde el primer momento, no era lo principal ir en las listas, sino participar en la campaña. Lo importante, decía, es que el 4 de mayo Madrid siga siendo libre, y eso, aseguraba, era lo que se iba a dedicar en cuerpo y alma en esta campaña.
Bueno, y no van a encabezar ninguna lista, no van a formar parte por tan solo un voto. El voto de calidad que tiene ahora mismo el presidente de este Tribunal del Constitucional, Juan José González Rivas, que se alineaba ayer con los jueces llamados del sector progresistas, como son Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer, que inclinaron esa balanza en favor de desestimar el recurso de amparo que presentaba el Partido Popular. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo interpuesto por el PP contra la exclusión de Toni Cantó y Agustín Conde en sus listas para las elecciones autonómicas madrileñas del próximo 4 de mayo. La resolución de apartar a Cantó y Conde, apoyada por la Fiscalía, salía adelante gracias al voto de calidad del presidente del Constitucional, el conservador Juan José González Rivas, y los magistrados progresistas Cándido Conde Pumpido y Asunción Balaguer. Fuentes del Alto Tribunal consultadas por Libertad Digital consideran que González Rivas ha votado junto a Conde Pumpido como desagravio al magistrado tras no poder evitar que fuera apartado de las sentencias sobre el 1O. Además, las mismas fuentes afirman que González Rivas, con su voto, ha buscado además evitar el posible veto del PSOE de cara a su candidatura para presidir en el futuro el Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, y la formación de Santiago Abascal parece haber recuperado pulso y protagonismo en estos últimos días. En los primeros días ya saben que las encuestas coincidían en señalar, y esto tampoco parece casual, que el partido se desinflaba. Incluso el CIS de Tezanos llegaba a poner en duda que tuvieran y que alcanzaran grupo propio en la Asamblea madrileña. Pues bien, ahora parece que el éxito de convocatoria en todos esos mítines que están protagonizando, o mejor dicho, coprotagonizando Santiago Abascal y Rocío Monasterio, han supuesto un empujón para el partido, y por eso la formación al completo se va a volcar en lo que resta de campaña electoral. Eso es lo que le han trasladado en la formación verde a nuestra compañera Maite Loureiro. Maite, ¿cuáles son ahora mismo las perspectivas electorales que tienen en Vox? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Vox doblará esfuerzos en la campaña electoral del 4M para intentar mejorar su resultado de 2019, cuando obtuvo 12 escaños y un 8,9% de los votos. A la caravana de Santiago Abascal y Rocío Monasterio se unirán la de Javier Ortega, Macarena Olona y Jorge Buxadé, que se turnará también con Ignacio Garriga, líder del partido en Cataluña. Un auténtico desembarco de los principales líderes nacionales para tener presencia en hasta 160 municipios y 21 distritos de la capital. Lo vamos a recorrer todo, estaremos en todos los pueblos de Madrid, aseguran sus dirigentes, a pesar de la violencia que sufrieron en Vallecas y que no les está impidiendo reunir a miles de personas en todos los actos. Siempre campaña han llegado a organizar dos diarios, en campaña llegarán a ser tres, según aseguran fuentes del partido. La movilización en la calle es una de sus principales bazas, especialmente después de más de un año de pandemia sin poder organizar mítines. Este viernes Abascal arropará a su candidata en Alcorcón y Olona acompañará a Monasterio en Chamartín.
Bueno, y lo que les vamos a contar a continuación implica directamente a la formación de Santiago Abascal. Nos situamos en Cataluña, 2 meses han pasado ya, parece mentira, desde que se celebraran elecciones autonómicas en este territorio, y los partidos independentistas han sido incapaces en todo este tiempo en ponerse de acuerdo para poder formar gobierno. Sin embargo, no pierden ni un minuto si la cuestión es hacer causa común para tratar de aislar a Vox, el enésimo cordón sanitario, a cuenta de ese nombramiento autonómico de la formación que obtuvo, recordamos, 11 representantes, y gracias a eso es ahora mismo la cuarta fuerza política en el Parlamento. Esmeralda Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, y en su afán por seguir marginando a los de Abascal en su estreno en la Cámara catalana y con las negociaciones para la investidura en punto muerto, los separatistas de Esquerra, Junts, la CUP y la marca de Podemos maniobran para arrebatar a Vox la elección de un senador por designación autonómica, tal y como le corresponde por sus resultados electorales del 14 de febrero. Ayer se reunieron los grupos separatistas en la Cámara para buscar encaje dentro de su acuerdo anti-Vox, que también incluye, recordamos, la firma de los de Salvador Illa, pero que en esta ocasión han decidido desmarcarse porque admiten no existe cobertura legal. Raúl Moreno, portavoz.
A la extrema derecha se la tiene que parar con argumentos que eviten que tengan lugares y que tengan huecos en los cuales puedan desarrollar su discurso del odio. Por lo tanto, lo que no se va a conseguir con eso es dándoles protagonismo a través de la puesta en marcha de debates que desde nuestro punto de vista son estériles, algunos de los cuales pueden ir en contra de la actual ley.
Entre los siguientes pasos que ya se estarían negociando, aquí sí, con el apoyo ya del PSC, el de mandar a Vox al gallinero de la Cámara.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y en este punto del día queremos repasar los titulares y las columnas que merecen ser leídas en el rotativo del diario El Mundo, y lo vamos a hacer como cada mañana con su director adjunto, Joaquín Manso. Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. El gobierno tergiversa al Tribunal Supremo para negar un plan B al estado de alarma. También hoy en El Mundo, así fue la tensa deliberación en el Tribunal Constitucional para sacar a Toni Cantó de las listas, decidió el voto de calidad de su presidente. Y entrevista exclusiva mundial al presidente de la farmacéutica Pfizer. En otoño volveremos a la normalidad. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6:30, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Un trilero como Pedro Sánchez no podía desaprovechar la ocasión de hacer el juego de la bolita. ¿Dónde está la bolita?, dice mientras mueve los cubiletes. Ahora está con el jueguecito del estado de alarma, que decaerá, dice Sánchez, el 9 de mayo, acción y reacción. Los varones del PP salen escandalizados a pedir una alternativa o a desear, en el fondo, una prórroga. Los socialistas guardan silencio sin presentar un plan B jurídico. Con los contagios en aumento en plena cuarta ola, algunas decisiones como el toque de queda no se podrán hacer. La idea es mostrar durante la campaña madrileña a los socialistas como los defensores de esa ansiada libertad y a los varones populares como los que quieren restringir libertades. Ahora va a resultar que los que aplicaron un estado de alarma durante más de un año son los libertarios. Carmen Calvo Poyato, vicepresidenta primera, asegura que los cierres perimetrales los podrá acordar el Consejo Interterritorial de Salud, al menos hasta que haya sentencia judicial, claro, y un juez diga que esa conferencia no es habilitante. Carmen Calvo es profesora de Derecho Constitucional, aunque no lo parezca. Una vez dijo que la Constitución no recoge la igualdad entre hombres y mujeres. No había que buscar mucho. El artículo 14... establece la igualdad entre españoles independientemente de su sexo. Pese a todo, lo suyo es más populismo que desconocimiento. Fue una de las peores ministras de Zapatero y ahora pasa por ser una de las mentes más claras del Ejecutivo. No es que se haya vuelto más inteligente, es que el nivel ha caído. Ayer conocimos que la vicepresidenta gastó el año pasado más de 8.547 euros en gastos protocolarios. Hay facturas del Corte Inglés, Mercadona o restaurantes. Lógico. No se puede gobernar sin tomar un de hacendado, algo necesario, como los bolis o el papel. Así, mojando dados de zanahoria en la crema de garbanzos, reflexiona sobre la situación y el derecho constitucional. Calvo, más preocupada por la situación electoral que la pandémica, sabe que sin plan B un juez tumbará algún toque de queda o cierre perimetral, como ya ha sucedido, y el gobierno tendrá que volver a decretar un estado de alarma. Pondrán pucheros y dirán que no hay otra alternativa, pero entonces ya habrá pasado el 4 de mayo y ya no habrá elecciones madrileñas.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Seguro que hay muchos motivos para agradecerle a Ayuso que convocara anticipadamente elecciones madrileñas. Una de ellas, como decía irónicamente, había que darle las gracias porque Iglesias ya la tenemos fuera de la Moncloa, y también añádenle ustedes ese agradecimiento porque Iglesias está mostrando su verdadera cara, la verdadera cara comunista que lleva dentro y que durante su estancia en el gobierno ha tratado de disimular en algunas ocasiones. El candidato de Unidas Podemos, ahora sí únicamente candidato, está siendo verdaderamente hostil, vertiendo graves acusaciones contra la derecha, contra los medios de comunicación y ahora también contra la Policía Nacional. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Denuncia a Pablo Iglesias que, a su juicio, la Policía Nacional actúa de manera más contundente contra individuos de extrema izquierda que contra la extrema derecha. Esa era su respuesta al ser preguntado en Televisión Española por las detenciones de aquellos radicales que agredieron a los representantes de Vox la pasada semana durante el mitin de Abascal y Rocío Monasterio en Vallecas.
Y hay una cosa que me sorprende muchísimo. Es decir, estas detenciones se producen inmediatamente. ¿Y cómo es posible que no hayan detenido a los autores de las bombas incendiarias contra nuestra sede? ¿Cómo es posible que no detuvieran a los neonazis que fueron a un acto nuestro?
Pablo Iglesias critica el cumplimiento de la ley en lugar de solidarizarse con los agredidos y con los agentes que quedaron expuestos ante esos radicales a los que él ahora mima. Y digo expuestos porque la propia auditoría que la Policía Nacional ha elaborado de ese dispositivo revela graves errores, no tanto por el número de efectivos empleados como por la organización de ese despliegue. La policía detuvo ayer, por cierto, a otras 8 personas, varias de ellas con antecedentes penales por hechos similares e incluso por abusos sexuales y hurto. Que Pablo Iglesias desde luego se manifieste en estos términos es grave, pero que lo haga la nueva delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González, que debe ser neutral por el cargo que ocupa, lo es aún más, decía ayer esto.
Yo creo que la Comunidad de Madrid tiene que intervenir, sí, y que no se están cumpliendo los requisitos sanitarios, es evidente.
No se están cumpliendo.
Lo vemos en todas las fotos, claro. Es verdad que en los últimos actos sí que parece que están despegándose un poco, es cierto, pero es verdad que no están cumpliendo la normativa sanitaria. Bueno, yo creo que es que además hay declaraciones de la propia Rocío Monasterio, ¿no?, hablando de que qué más da, ¿no? Es un poco como Trump. La policía está preparada porque somos muy conscientes de que Vox necesita entrar en campaña como sea y va a utilizarlo todo.
Bueno, Pablo Iglesias, que presumía ayer de haber sacado adelante en el Congreso la nueva ley de protección de la infancia que puso en marcha su ministerio hace meses. Hay que decir que esto le vino de perlas, como se dice vulgarmente, al candidato, para así no hablar de lo que sucedía ayer, de ese varapalo vía Alemania de la nueva ley de vivienda que espera aprobar en las próximas semanas y que pivota sobre el control férreo del alquiler en nuestro país.
El Tribunal Constitucional alemán ha declarado incompatible con la Constitución la regulación de los precios del alquiler, que es exactamente lo mismo que prevé hacer Iglesias en España. Desde la candidatura del propio Pablo Iglesias, la candidata Alejandra Jacinto reiteraba el compromiso de su formación con esta cuestión. El consejero de vivienda madrileño, David Pérez, recuerda que este control de los precios, lejos de beneficiar a muchos inquilinos, perjudica a muchos otros porque ha reducido la oferta de viviendas en alquiler.
Conseguir que nuestra región deje de ser el paraíso de la especulación inmobiliaria. Y lo haremos regulando el precio de los alquileres para que el precio, la renta, no supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de la zona donde se ubique el inmueble. Movilizando la vivienda vacía en manos de grandes propietarios, bancos y fondos buitre. En aquellos casos en los que se incumpla la función social de la vivienda prevista en nuestra Constitución mediante la cesión obligatoria de uso.
Intervención del mercado de alquiler. Expropiación de viviendas, paralización de actuaciones como Madrid Nuevo Norte, que es una garantía de empleo y de prosperidad. Esas son las recetas de Podemos, que son las recetas del desastre. Es imposible proponer cosas que puedan ser más perjudiciales para algo que supuestamente es lo que buscan, que es el derecho a la vivienda.
Y un último asunto que les tenemos que contar referente a la pandemia que pasa por Extremadura y que tiene ahora mismo en alerta a toda la región tras ese posible brote del que venimos hablando, posible brote de cepa brasileña, Dani.
Lo comentábamos ayer, sigue el rastro a la comunidad de un grupo de esquiladores uruguayos que podrían estar contagiados con esta cepa. Llegaron a España a través de Barajas, lo que ha vuelto a situar en el centro del debate la eficacia de las medidas de prevención en el aeropuerto madrileño. Buscamos la última hora, es Radio Extremadura, Mar Escobar, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Un brote cuyo origen está en 30 esquiladores que llegaron a la región desde Uruguay puede ser la causa de que la variante brasileña haya entrado en Extremadura. Se investiga si efectivamente es así y el lunes próximo se tendrán los resultados de las pruebas. Este foco lleva ya 23 positivos confirmados y 137 contactos estrechos. Los afectados se reparten por 9 municipios de la comunidad, debido a que estos profesionales, contratados por un empresario extremeño, visitaron hasta 34 explotaciones ganaderas en las que ahora se están realizando cribados pertinentes. Llegaron a través del aeropuerto de Madrid el pasado 1 de abril, donde se entiende que entraron con una PCR negativa, pero no está confirmada esta información.
Uruguay no es un país que esté incluido dentro de las restricciones de viaje, con lo cual no estamos seguros todavía si lo están investigando en la Dirección General de Salud Pública nuestra, junto con el Ministerio de Sanidad, para ver si le hicieron control en Baraja o no le hicieron control en Baraja con respecto a las PCR.
El primer caso se detectaba el 11 de abril y el segundo el 13, siendo este contacto estrecho del primero, según explicaba el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles. Y de los 30 profesionales esquiladores, algunos se fueron incluso a Portugal y otros se quedaron en Extremadura. Esta cuadrilla tiene establecida su residencia temporal en Navalvillar de Pela. Allí permanecen aislados en viviendas de alquiler. Se han realizado pruebas PCR a todos, según manifestaba el consejero. Insistió en que ahora mismo se está estudiando la trazabilidad de este brote de los esquiladores de Uruguay, como qué ha ocurrido en el aeropuerto y si el contagio se produjo en el autobús que los trasladó de Madrid a Extremadura. Además, se desconoce si alguno de los que se marchó a Portugal ya estaba contagiado antes de irse. Por ello también, José María Vergeles ha dicho que esto es un asunto en el que debe intervenir Sanidad Exterior porque es de trascendencia internacional.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.